I've had a little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seem alike. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dislocated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen.
Yes, I had a little talk with my heart, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, hoy para vosotros es viernes, como siempre, pero para nosotros es miércoles. Nosotros somos Ricardo León y yo, y estamos aquí grabando este programa porque justamente en estos momentos, cuando estéis escuchándonos, estaremos en Arco, o ya no estaremos en Arco porque vamos a ir el jueves y probablemente estemos en Madrid, pues, o en el AVE viniendo de vuelta. No lo sé muy bien, depende cómo se nos dé la historia. Desgraciadamente hoy nos vamos a perder ese magnífico partido de España. Yo lo siento mucho, sufro mucho por eso, pero bueno, me sacrifico por todos vosotros. Y hoy, aparte de esto que os digo, vamos a hablar del futurismo, porque Ricardo nos contará el por qué él ha decidido acertadamente que hoy realmente hablemos del futurismo y la relación entre fotografía y futurismo.
Buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos hoy grabando el programa, vais a escuchar el programa en diferido, pero eso, el único inconveniente que va a generar es que no podéis llamarnos en directo por teléfono. Por eso hoy no tenemos las líneas abiertas, sino que vamos a hacer solo el programa, pues, entre nosotros dos. Y efectivamente hemos escogido este tema monográfico hoy, como habéis recibido también en los emails, porque se cumplen 100 años de esta vanguardia, el futurismo italiano, que es la primera de las vanguardias organizadas, digamos, del siglo XX, y que tuvo una gran repercusión e influencia no solo en Italia, sino también fuera, incluso también en nuestro país, y tiene una relación, sobre todo con antecedentes fotográficos, y luego ya comentaremos en la última parte del programa que hay algunos fotógrafos que militan entre sus filas, aunque era un poco discutido y debatido si eso era o no posible, ¿no? El futurismo, vamos a contar un poco la historia porque es posible que no todos la conozcáis. El futurismo es, como digo, pues un intento de renovación artística y cultural que surge en la Italia de principios del siglo XX, que vivía verdaderamente sumida en una especie de letargo, que fue un caldo de cultivo propicio para que cualquiera de estas intentonas exaltadas, e incluso con tintes un poco de agresividad, pues surgieran de forma rápida y se expandieran también con gran velocidad. Y esa es una de las palabras clave, la de la velocidad. Velocidad y el movimiento están muy vinculados a la tendencia y a todas sus necesidades y a todas sus quereres, ¿no? Hay una historia que seguramente es desconocida por el gran público y es la anécdota, la circunstancia, según parece, por la que surgió el movimiento. Y es que, bueno, pues su fundador, que es el autor del Manifiesto Futurista, que se publicó en la prensa el 20 de febrero del año 1909, pues su autor, como digo, que es un poeta bastante conocido, Filippo Tommaso Marinetti, pues tuvo en una noche de una cierta borrachera, tuvo un accidente con su coche, que iba a gran velocidad, y se le cruzaron, al parecer, pues de forma imprevisible, dos ciclistas, y se empotró contra un muro. Él salió lanzado y cayó en un charco, y afortunadamente salió indemne, ¿no? Y por eso se cuenta que el origen del futurismo está vinculado a un charco, ¿no?, que parece un poco de broma, y sobre todo que está tan vinculado a esa exaltación de la velocidad como uno de los signos que identifican la idea de progreso y de modernidad de arranque del siglo XX, ¿no? Hay que, bueno, tiene muchos peros y muchas objeciones que hacerse a esta tendencia, porque desembocarán ideológicamente de forma nefasta, ¿no?, en el fascismo de Mussolini, y bueno, dentro de ahora leeremos algo, dentro de su manifiesto fundacional, pues hay algunas cosas que desde luego se pueden considerar verdaderas barbaridades, ¿no?, desde luego a los ojos del hombre del siglo XXI y del siglo XX, por supuesto. Pero digo que en su defensa, pues se puede decir que lo que comentaba antes, ¿no?, que cuando una sociedad está tan paralizada, y sobre todo en el ámbito cultural y en el ámbito artístico, pues es lógico que los intentos o las intentonas, me gusta a mí más decir, de estos jóvenes un poco desaforados por espabilar al público y espabilarse a ellos mismos, pues están casi que todos son lícitos, ¿no?, en ese contexto. Marinetti publica ese manifiesto, como digo, el 20 de febrero de 1909, y en él se dicen algunas, yo creo que podemos calificar de perlas, que nadie se lleve las manos a la cabeza, pero algunas posturas, o se defiende algunas posturas ideológicas y pragmáticas bastante curiosas y bastante detestables, creo yo, ¿no?
Bueno, de todas formas, ahora hay un momento de involucionismo, creo, en la sociedad. Sí, nos podemos pensar en Italia también, sí, precisamente sí, ahora. Sí, quizás esas mismas posturas sean muy bien recibidas por parte de muchos de aquellos que votan al que ahora justamente preside.
Yo cuando hago referencia a todo este tipo de cosas, pues eso, siempre digo que nos sirvan, como sirve la historia, ¿no?, para mirarnos, sí, un poco y para revisar qué es lo que ocurre.
Pero no caer en los mismos errores, ¿no? Históricamente sirve para eso, pero al final siempre hay una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, vuelven los fascismos. Parece que el hombre nunca termina de aprender.
Pues sí, pues entre digo que esas perlas del Manifiesto Futurista, que estaba curiosamente articulado en 11 puntos. El 11 era el número de la suerte para Marinetti. Pues algunos de ellos decían, algunos de esos artículos del manifiesto decían lo siguiente, por ejemplo: queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, la acción destructora de los anarquistas, las hermosas ideas que matan y, que y el desprecio a la mujer. Creo que
vaya, una, como lo ha condensado todo, ¿verdad?
Una idea,
y así, y lo último, ¿no? Como lo pedía. Y, de, sí, y además, el desprecio a la mujer, guinda, ¿no? ¿Qué tío?
Otro artículo decía: deseamos demoler los museos y las bibliotecas, combatir la moralidad y todas las cobardías oportunistas y utilitarias, ¿no? Cantaremos a las grandes multitudes agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía, a las glotonas estaciones que se tragan serpientes fumadoras y al vuelo resbaladizo de los aeroplanos cuya hélice tiene chirridos de bandera y aplausos de multitud entusiasta, ¿no? Efectivamente, pues eso, son muchas barbaridades, ¿no? Y muchas barbaridades que solo se pueden entender en este contexto, que de lo que se trata es de provocar, ¿no? En casi todas las vanguardias, eso tendremos a lo mejor tiempo en otros programas de hablarlo, en casi todas las vanguardias hay dos ingredientes muy importantes, mirando al contexto histórico en el que han surgido, ¿no? Por un lado, pues la provocación, evidente, y eso lo hay todavía hoy en el arte actual, lo veremos en Arco. Y por otro lado, además de la provocación, el intento de novedad, de creación, de ruptura con el pasado y de avance corriendo hacia el futuro, ¿no? Pues todo eso, esas notas, desde luego que definen perfectamente el futurismo. Y la célebre frase de que el rugido de un, eso, el sonido de un rugiente coche de carrera es más bello que la victoria de Samotracia, parece que hace alusión a esta anécdota que he empezado contando sobre el accidente de Marinetti. Pues es otra barbaridad, como un templo, ¿no? Obviamente, pero
bueno, no sé,
desde el punto de vista de la cultura, más que nada, ¿no? pues eso tiene esas dos interpretaciones, ¿no? La provocación y la ruptura.
Eso no me parece mal, o sea, que haya provocación y ruptura,
por supuesto,
como elemento de convulsión para que se creen nuevos caminos para crear, me parece
interesante.
Lo malo es que cuando eso, claro, se convierte no solamente en eso, sino que hay gente que se cree ese tipo de cosas, no solamente como una forma de patar, y empieza a seguir ese tipo de mandamientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno.
Decía que con lo que quería que nos quedáramos era con que esa exaltación del instinto de velocidad como sinónimo de modernidad,
¿no? Y la máquina, ¿no?
La máquina, es curioso que además en italiano
el
coche es la máquina, ¿no? Pues eso es lo que va a alentar y es lo que va a inspirar el análisis del movimiento, la introducción del movimiento en la obra de arte. Fundamentalmente ellos, la mayoría eran pintores, pero también está muy vinculado a la literatura, es obvio, porque Marinetti era poeta, y también hay algunos artistas que practican la escultura, especialmente Umberto Boccioni, y algunos otros que practican la fotografía y el diseño gráfico, es el caso de Fortunato de Peró y algunos otros que hablaremos después, ¿no?
Sí, pero de todas formas los futuristas, según parece, la fotografía, ese tipo de fotografía que se hacía, tampoco la incluían realmente dentro del movimiento futurista, no estaba como muy incluida, ¿no?
Por lo luego, la aclararemos. Vamos a hacer un primer corte y por eso enlazamos ahora con esta idea del movimiento en la fotografía y esos dos grandes fotógrafos anteriores del siglo XIX que son Marey y Maybrich.
Muy bien.
Que hablaremos de ellos a continuación.
De acuerdo. Como ya estamos diciendo, ¿no? El futurismo estaba muy basado en el tema de la máquina, ¿no? Y el modernismo y la tecnología y la velocidad. Pues he creído conveniente que lo que suene como música de fondo y lo que está sonando ya como música de fondo suena un disco de Kraftwerk que se llama Men's Machine. Y como se generó en Italia, pues he traído unos temas de Paolo Conte, que Misael decidirá cuáles son los que va a poner porque es un gran aficionado a este cantante italiano. Así que ahí os dejamos con Paolo Conte.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips. Da ti do di do, ci boom, ci boom boom. dati du di du ci bom ci bom bom dati du di du. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da di do di do, chi bom, chi bom bom. Da di do di do, chi bom, chi bom bom. Da di do di. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, chibum, chibum, bum. Dati do di do, chibum, chibum, bum. Dati do di do.
Bueno, volvemos después de haber escuchado Palo Conte. Y ahora vamos a hablar de unos señores que a mí realmente me encantan, sobre todo uno de ellos, que es Muybridge, o Muybridge, que es como se escribe, según que se dice Muybridge, y que fue un señor que empezó a determinar, gracias a la fotografía, a determinar cómo realmente se movían los seres, ¿no? Los seres, no solamente los seres vivos, sino las máquinas o cualquier tipo de elemento en movimiento, ¿no? A mí me parece maravilloso el trabajo de Muybridge, su historia también me parece maravillosa, y realmente está muy enlazado con el tema de que la fotografía empezaba ya a tener una serie de medios técnicos que permitían realmente hacer obturaciones rápidas, películas que también eran rápidas en el sentido que eran más sensibles, y eso abocó, ¿no?, al hecho de que empezaran a surgir señores que no solamente era Muybridge el que estaba encaminado en ese sentido, ¿no?, a buscar esas posibilidades, ¿no?, que daba en relación a la detección del movimiento, a buscar elementos relacionados con el movimiento a través de una imagen fotográfica.
Sí, hay que situarnos un poco en el tiempo, ¿eh? Estamos en el, hemos ido hacia atrás en la máquina del tiempo.
La máquina.
En la máquina del tiempo. Y estamos ahora en torno al último tercio del siglo XIX, hacia 1860 y tanto, 70. Y estamos, bueno, pues intentando solventar una de las frustraciones, yo creo, de los fotógrafos, que hay que pensar que eso desde el primer tercio del siglo XIX pues estaba ya practicándose la fotografía, y era intentar captar el movimiento, ¿no?, reproducir la acción, reproducir el movimiento en la fotografía. Eso había sido siempre un empeño,
o detener el movimiento,
o detenerlo, ¿no?, o analizarlo. Pues digo que eso había sido siempre un empeño,
o sintetizarlo,
y sobre todo
como dirían los futuristas,
las grandes dificultades técnicas del equipo, y sobre todo de la sensibilidad de las placas, hacía que pues fueran las exposiciones tan largas que eso fuera imposible. Y bueno, pues efectivamente los primeros trabajos que van directamente encaminados hacia esta investigación pues están en este fotógrafo inglés, Edward Muybridge, que curiosamente hay una coincidencia de fechas con Jules Marey, que los dos nacen y mueren en los mismos años, 1830-1904.
¿No? Joder, ¿cómo son las cosas?
Sí, esas coincidencias, sí, que sí. Puede que no lo sean, ¿no?
Sí, hay pues casualidades o causalidades, no digo. De todas formas, sí, había ya un periodo en el que, claro, la fotografía, antes de llegar a muy bien, se empezaba a hacer también más rápida, o sea, los obturadores empezaban a funcionar, las películas, como decía Ricardo, eran más sensibles, ¿no? Y también había esa necesidad, ¿no?, de buscar a través del elemento fotográfico un elemento científico, o sea, utilizar la fotografía como elemento científico para